La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Nada como un corazón agradecido. Un corazón agradecido se gana. No solo admiración, sino el amor de los demás, ¿verdad? Por eso es bueno ser agradecido. Los estudios psicológicos señalan que el ser agradecido es la emoción cuando se siente agradecimiento. El agradecimiento se vuelve acción, ¿verdad? Y hacemos algo a manera de agradecer, pero por lo menos comenzando por la emoción o el sentimiento de sentirse agradecido. Es una de las emociones más saludables, si no la más saludable que experimenta el ser humano cuando se trata de las emociones y la mente. Yo creo que todo aquel que ha visto a Dios obrar en su vida y tiene fe en Él, sentirse agradecido es algo de todos los días y muy importante. Quiero llamar su atención a la palabra de Dios por un momento, al capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12, en los versos 5 al 7. Si tienen sus Biblias, qué bueno que lo busque. Si no, pues aquí está la pantalla, pero no crea en la pantalla. Tenga su Biblia, es bien importante. Comenzando en el verso 5 del capítulo 12 de Deuteronomio, el Señor dice así: sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Yo le estaba diciendo al pueblo, vamos a determinar un lugar donde ustedes se van a reunir. Los que estaban reunidos anoche comiendo deberían estar aquí hoy alimentándose de la palabra de Dios en el mismo lugar. Y los que no vinieron ayer, pues se lo perdieron, pero están aquí hoy, amén, aleluya, ojalá, ¿verdad? Pero Dios ha determinado un lugar para que nosotros nos reunamos y le damos gracias a Dios por este lugar, amén. Qué bueno. Luego dice, y allí te traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. ¿No acabamos de hacer eso anoche? ¡Wow! Mire, allí el Señor dice que traiga holocausto. ¿Usted sabe cuánto holocausto había aquí ayer? Había pavo quemado por todos lados. ¡Qué cosa tan tremenda! Había jamón, ¿verdad? ¡Qué rico! Había de todo, un manjar era lo que había aquí. Y gracias a Dios por todos aquellos que se determinaron a cooperar y hacer que esto todo fuera posible. Fueron 2 semanas de arduo trabajo. No creas que esto se hace en media hora. Para aquellos que gritaron, ¡pavo, pavo, pavo! El miércoles cuando estábamos aquí montando la primera carpa, yo quisiera saber dónde están los que gritaron, ¡pavo, para que me vengan a ayudar! Pero al final de todo, anoche, le di gracias a Dios porque todo se hizo y se hizo bien. Y le doy gracias a ustedes. Qué lindo es poderse reunir, compartir y agradecerle a Dios en el compañerismo del Espíritu que Dios nos ha dado, de su Espíritu, en un solo cuerpo, un solo amor, un Espíritu, y compartir. Qué lindo, de verdad que le agradezco que usted llame a este lugar y usted venga a este lugar como el lugar donde Dios ha determinado para que usted con el pueblo de Dios juntos alabemos, glorifiquemos y disfrutemos. Y allí decía que trajera de todo, ¿verdad? Y trajimos de todo. Solo que allí también dice diezmo y anoche no se recogió ofrenda. Entonces vamos a recoger doble. No, no se asuste, hombre. Algunos de ustedes se asustaron ahí. ¿What? No, tranquilo. Pero eso es necesario. ¿Vieron? Dios llama que vengamos y traigamos abundancia. Traiga todo. Traiga hasta el perro, el gato. Traiga todo. Sí, traiga todo. Traiga a su familia. Traiga a sus hijos. No los deje en casa durmiendo. ¿Alguno de ustedes dejaron los hijos durmiendo en casa? Si los dejaron durmiendo, la culpa es suya. porque usted es el que manda. Ahí ya empecé a tocar botones que no debería tocar, ¿verdad? Es la realidad, comadre y compadre, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana. Si sus hijos viven bajo su techo y no quieren venir a la casa del Señor, que se busquen otro techo. ¿Será o no será justo? Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero dejamos los niños durmiendo en casa. ¡No! Mire, puede ser niño ya que trabaje, que sea viejo, que sea vieja. Practíquelo y verá cómo Dios lo va a bendecir. Bueno, anyway, esos son otros 20 pesos para otro día. Vamos a lo que vinimos. Yo quiero que usted sepa unas cosas. Mire, en la vida nosotros estamos constantemente haciendo listas. ¿Cuántos de ustedes hacen lista de lo que van a hacer durante el día? ¿Ve? Hay varios. Okay. Si no la hace, debería hacerla. Por eso es que se le olvida todo lo que tiene que hacer. Y hace lo que no tiene que hacer y lo que tiene que hacer no lo hace. Porque no hace una lista. Pero hacemos lista. Cuando usted va a comprar la comida, ¿hace una lista? A mí esta me la mandan por texto. Usted hace una lista. ¿Por qué? Porque usted no quiere llegar a casa sin eso que le pidieron. Usted hace una lista. Hasta fotos me mandan. Entonces hacemos una lista. Mire, usted escucha la radio. En la radio le dan la lista de los top 10. Las mejores 10 canciones del año. Le hacen una lista de esto, una lista de aquello. Hay lista para tantas cosas y eso es importante. Hasta Dios hace una lista donde apunta los nombres de todos aquellos que le han creído. Las listas son importantes. Y ahora cuando allá se pase lista, ojalá encuentre su nombre allí, ¿verdad? Y en la Navidad hacemos una lista. Yo no sé ustedes, pero ustedes saben que a mí me gusta ir a visitar, ya sea mi familia, la familia de mi esposa, que también es mi familia, ¿verdad? Pues, y nos gusta ir a visitar la familia durante el tiempo de Navidad, y luego de que celebramos Navidad acá con ustedes, nos vamos para allá. Y siempre, bueno, ya empezamos hace como un mes, y fulano qué talla es, y fulana qué talla es, y a fulano que les compré, y a fulana que les compró. ¡Wow! La lista se pone larga y costosa, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya están haciendo la lista y están preguntando? ¿O ustedes nos regalan? Ah, bueno, entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero mire, nosotros hacemos lista para tantas cosas. Pero yo le digo una cosa, ¿cuántos de ustedes hacen una lista para lo que usted quiere? Usted no hace lista de lo que usted quiere. Usted sabe lo que quiere, no lo tiene que apuntar. Eso sí que no se le olvida. A usted se le puede olvidar lo que yo quiero, pero lo que usted quiere no se le olvida, ¿verdad? Entonces no se nos olvida nuestros deseos y todo. Pero en Navidad sí hacemos una lista. ¿Por qué? Porque queremos saber qué quieren nuestros niños. Hasta los niños, de verdad, en algunos de nuestros países, ponemos a los niños hasta escribir una carta, hacer un pedido, póngalo allí. Yo me acuerdo cuando era niño, nosotros en Navidad nos ponían a hacer una carta, ¿verdad? ¿Y para qué? Pues por supuesto para saber qué quiere el muchacho. Y nosotros preocupados por lo que queremos y el papá y la mamá preocupados por si lo pueden alcanzar económicamente, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes hacían eso de niños? ¿No? Uy, nosotros poníamos la carta y encima de eso, aquí en Estados Unidos tienen la costumbre que los niños que le ponen galleta y leche y que al viejo barbudo gordo ese, no me miren a mí. Ahora, le hacen la lista y le ponen galleta y le ponen leche. En mi país no hacíamos eso. ¿Tú sabes qué le poníamos? Un mazo de hierba y agua para los camellos y para el trineo, para todos los venados. Olvídese, Santa no tiene que comer, está gordo. Y vienen los reyes luego el día 6 de enero y también le ponemos hierba y agua a los camellos. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? Yo sé que tú lo hiciste, no te hagas. Y sabe que en Puerto Rico eso es clásico. Póngale agua y póngale hierba para que los camellos no se cansen. Y uno hacía su lista, ¿verdad? Con tanto... ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Ahora, es interesante como nosotros hacemos listas para que no se nos olvide, para organizarnos y todo lo demás. Pero a veces se nos olvida hacer una lista de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, de lo que ya tenemos, de lo que eso nos ha dado. Una lista de agradecimiento. Y eso es lo que yo te quiero compartir hoy. Yo quisiera que esta semana, yo quisiera que este mes, yo quisiera que este año, yo quisiera que el año que viene y que todos los días no se nos olvide dar gracias de lo que Dios, de quién Dios es y lo que Él ha hecho. Que tengamos una lista. Yo le voy a compartir a ustedes hoy una lista de agradecimiento. No solamente para pedir, sino, mire, y no tiene nada malo pedir. Si usted mira el capítulo 7 de Mateo, En el verso 7 Jesús dice, mire, pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Toquen, llamen y se les va a abrir. ¡Wow! Entonces Jesús mismo invita, hagan su lista. El problema es que nosotros hacemos listas equivocadas, ¿verdad? Pero en vez de hacer una lista para pedir hoy, porque aún Jesús dice, mire, ustedes siendo malos, ¿quién es malo aquí? ¿Okay? Por si acaso, mira, había uno. Los demás son buenísimos. Jesús dijo, porque ustedes aún siendo malos, si un hijo le pide un pedazo de pan, no le va a dar una piedra. Aunque algunos nos deberían dar piedra para no comer tanto pan. ¿Verdad? Para evitar el pan. Si su hijo le pide una cosa, no le va a dar otra, ¿verdad? No le va a dar algo dañino. Si su hijo le pide algo, un pescado, no le va a dar una serpiente. Pero Dios dice, Jesús dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre Celestial os dará cosas? Entonces sí se puede pedir. Pero también seamos agradecidos con lo que ni hemos pedido y Dios nos ha dado. Qué interesante, ¿verdad? Nos ha dado mucho más de lo que a veces pedimos o podemos pensar. Y yo quiero que usted tenga esta lista para que usted la use esta semana o algo con su familia, con quien sea, con un amigo, y se siente y diga, esto es lo que yo estoy agradecido. Y esta lista no es comprensiva. Cuando digo comprensiva, lo que quiero decir es que no incluye todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado. Solo incluye 9 cosas que le voy a dar. Y usted le puede añadir todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque debemos estar agradecidos. Ahora, vamos a mirar esta lista de por qué debemos estar agradecidos. Estoy agradecido por, número 1, el amor sin límites. El amor de Dios no tiene límites. Póngase a pensar. Y mire, vamos a ir por un montón de versos bíblicos, pero usted no se preocupe porque en su papelito los tiene allí apuntados y usted los puede mirar poco a poco después, pero ahí los va a tener, en su papelito los tiene. ¿Ok? Si usted no tiene el papelito, se lo perdió. Pero vamos a ver, amor sin límites. ¿Cuántos de ustedes conocen un verso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿De qué manera lo amó? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero yo quiero hacer énfasis en una cosita en este verso. Y es que dice que de esta manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Usted, yo, toda persona desde Adán y Eva hasta el día de hoy, todo el que ha nacido y ha muerto, y es, mire, a todo el mundo es esta oferta, el amor de Dios. A todo el mundo, Dios ama al mundo. No dice Dios amó a unos pocos o a unos poquitos o a algunos o a muchos. No, mire, y mire, ¿sabe una cosa? No hay una sola persona que haya vivido sobre esta tierra o que esté viviendo sobre esta tierra, que pueda decir con certeza y con verdad que Dios no le amó. Dios nunca ha sido otra cosa más que amor. Él no deja de ser amor y Él da amor. Él es el autor del amor porque Él es amor. Dios amó al mundo y en su amor Él dio, ¿verdad? No solamente es un amor sin límites, es un amor generoso. Es un amor que no tiene comparación. Él da lo mejor de Él y lo da de acuerdo a sus riquezas en gloria. Su amor, no solamente eso, tiene propósito. Porque dice, para que todo aquel que en Él crea tenga, ¿qué? Vida eterna. La vida eterna no es una vida buena. La vida eterna es una vida con Dios. El énfasis de Dios no es que usted la pase bien. El énfasis de Dios no es que usted sea feliz. El énfasis de Dios, ya lo hemos hablado, es que usted sea santo. ¿Santo para quién? Santo para Él, para una relación con Él. Para eso Él dio a su Hijo, para tenerlo a usted. Para llevarlo a usted en amor por la eternidad. ¿Alguna vez se ha puesto usted a medir el amor de Dios? ¿Puede medirse? Claro que no. Había, alguien dijo, ¿verdad?, que cuando a Dios se le preguntó, ¿cuánto amas al mundo? Dios contestó, los amo así, y extendió sus manos en una cruz. ¿Vean? Así nos ama Dios. Es amor sin límite. Número 2, perdón sin cuestionar. Ok, es un perdón que no se puede cuestionar. Usted, mire, esto es bien importante. Un perdón que no se debe cuestionar, sepa eso. En 1 de Juan capítulo 1, en el verso 9, el apóstol dice que nosotros podemos, que si confesamos nuestro pecado, si confesamos a Dios nuestro pecado, Él nos lo va a tirar en la cara. Él nos va a dar la espalda. No, dice que Él nos va a que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Pero Él no termina allí, para limpiarnos de toda maldad. No solamente Él te perdona la ofensa, te limpia, te regenera, te renueva. Ese es el trabajo de Dios. Miren el Salmo 86, en el verso 5, lo que dice. Salmo 86:5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Uy, mire, ¿sabe una cosa? ¿Vale la pena invocarlo a Él? Él es perdonador. Y no se puede cuestionar eso. Isaías 55, en el verso 7, nos habla otra vez. Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él, ¿qué? Compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Wow, me encanta el amplio perdón de Dios. Ahora le hago una pregunta: ¿usted es amplio en perdonar? Apúntela en su lista. Dios es amplio para perdonar. Isaías 43:25 nos dice la palabra de Dios: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. El vecino se acuerda, tu esposa se acuerda, tus hijos se acuerdan, tu abuela se acuerda, pero Dios lo olvida. Mire, yo siempre le he dicho a ustedes, ese es un don tremendo, el don de olvidar. La gente acusa, usted es un olvidadizo. ¿Y qué? Dios me dio el don de olvidadizo. El problema es que yo no sé usar el don de olvidar. Porque se me olvida lo que no se me debe olvidar, y no se me olvida lo que debo olvidar. Dios sí sabe usar el olvido, y se olvida de tu pecado cuando te lo ha perdonado. Amén. Wow, ponlo en tu lista. El perdón de Dios no es cuestionable. No cuestiones el perdón de Dios. Miqueas capítulo 7, los versos 18 y 19 dicen: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en qué, en la misericordia. Gracias a Dios, volverá a compadecerse de nosotros. Hollará vuestras iniquidades, se arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. No se vuelva abuso. No se ponga la careta y el tanque para irle a rebuscar ahí abajo a nadie. Cuando Dios echa algo al fondo del mar, déjelo allí. Y en un momentito vamos a hablar de que no debemos cargar con todo eso. Pero eso es bien importante. Mira, había un muchacho trabajando en construcción y de momento notó que cuando fue a buscar una herramienta en su bolsa, no estaba. Una herramienta costosa y muy útil. Y no la encontró. Dijo: ¿qué se habrá hecho? Y se puso a rebuscar por todos lados, ¿dónde la habré dejado? Y se dio cuenta que había otro compañero, y dentro de la bolsa del compañero, ahí estaba. Algunos de ustedes que trabajan en construcción saben que le ha pasado eso, ¿verdad? No, que la encontraron en su bolsa, o no, que usted la perdió, la encontró en la bolsa de otro, ¿verdad? Y la encontró y dijo, era cristiano. Dijo: ¿cómo hago? Fue donde el hombre le dijo: mira, compañero, te quería dejar saber. Andaba buscando mi herramienta y la encontré en tu bolsa. Pero ¿sabes qué? Úsala, úsala. Si la necesitas, úsala. Quédate con ella, no te preocupes. Si te es útil, quédate con ella. Mira que el hombre se le cayó la cara de vergüenza, por supuesto. No, te la devuelvo, disculpa. No, te preocupes, quédate con ella. Y el hombre toda la semana se fue con esa inquietud y ese dolor. Y todos los días venía a querer devolvérsela, hasta le trató de poner dinero dentro del saco. Y él dijo: no, te preocupes, te dije que te quedaras con ellas. A raíz de esto se volvieron tan amigos, porque ahora hablaban todos los días. Y un día le preguntaron al ladrón, ¿qué fue lo que pasó? El ladrón, porque se la robó. Solo que después se la regalaron. Qué bien. Qué chévere sería que cuando usted se roba algo, después se lo regalen. Seríamos ladrones todos, ¿verdad? Pero eso no funciona así siempre. Ahora, entonces se hicieron amigos y le preguntaron al ladrón: ¿qué fue lo que te pasó? Y él dijo: es que yo no podía cargar y creer y pensar y vivir con el perdón de este hombre. Y eso nos pasa a muchos. Dios nos perdona y no vivimos con el perdón de Dios. Vivimos acusándonos y se nos olvida que Dios nos ha perdonado, y pensamos que tenemos que cargar con eso. Usted no tiene que cargar con lo que ya Cristo cargó.
con lo que ya él clavó en la cruz. Usted no tiene que vivir cuestionando el perdón de Dios. ¿Cuántos cristianos de años y años oigo que vienen y me dicen, pastor, es que yo no sé si Dios me ha perdonado porque yo, huácate? Yo no sé si Dios me ha perdonado porque yo me siento. Bueno, usted se siente, pero eso no significa que Dios no lo ha perdonado. Usted va a tener que arreglar eso con Dios. Porque lo que Dios perdona, Él no te condena con eso. Él no puede hacer eso. Eso sería injusto. Te perdoné, pero ven para acá. Dios no juega así. Usted y yo tal vez jugamos así, pero eso Dios no lo juega. Ese juego no sirve. Dios no lo hace. Es lo que Él perdona. Y no solamente eso. Dios te perdona y después quiere ser tu amigo. Qué lindo, ¿verdad? Le hemos robado a Dios. ¿Cuánto le han robado a Dios? Más le vale que levante la mano, no se haga. Le hemos robado a Dios. Pero cuando uno viene delante de Dios y se humilla, Él perdona. Y no solamente dice, te perdono, vete. No, te perdono, ven. Y nos abraza. Y nos lleva a su corazón. Qué lindo, ¿verdad? No cuestione el perdón de Dios. Tampoco cuestione sus promesas, porque sus promesas Él no las quebranta. Son promesas sin quebrantar. Perdón sin cuestionar, promesas sin quebrantar. Sepa eso. Esté seguro de eso, que cuando Dios promete, Él cumple. En el Salmo 46, Salmo 46, 10, ¿qué dice? ¿Cómo? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Pero continúa. Salmo 46, 10, dame 46, 10 y 11. Salmo 46, 10 y 11, muy bien. Está quietos y saber que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Pero mire el 11, es importante que veamos esto. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Él está con nosotros. Sepa una cosa, Dios está con usted, Dios lo perdona, quédese quieto allí. Cuando usted le pide perdón a Dios y lo hace con sinceridad y viene con su pecado, Él lo perdona. Pero no solo Él lo perdona, Él camina con usted, Él es su amigo. No cuestione el perdón de Dios. No cuestione sus promesas, porque está diciendo, yo voy contigo. Quédese quieto allí, hombre, que yo estoy con usted. En Hebreos capítulo 10, en el verso 23. Ok. Hebreos 10, 23. Lo tenemos. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es el que, ¿qué? Prometió. Él es fiel, Él es fiel. Usted no tiene por qué preocuparse por la fidelidad de Dios. Preocúpese por la fidelidad suya. Eso es lo que nos debe preocupar, porque Él sigue siempre siendo fiel. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son ¿qué? Sí. Son sí. Y por eso también por medio de Él, amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Sepa que cuando Dios promete algo, Él lo cumple y usted puede contar con eso. Usted no se tiene que preocupar. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Esa es una de las cosas que nosotros nos podemos preguntar y pensar. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Mire, tantas, tantas. Pero ya mismo le voy a decir, en un momento le voy a explicar eso. Pero vamos a la próxima. Estoy agradecido, póngalo en su lista, por las bendiciones sin número. Dios nos bendice y usted, ¿cuántos de ustedes pueden enumerar las bendiciones de Dios? Claro que no, tanto que Dios nos ha bendecido, es imposible enumerarlas. El mismo Dios dice en Deuteronomio capítulo 28, en los versos 3 y 6, mire lo que dice Dios, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo y bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. ¿Sabe qué significa eso? No importa dónde tú estés, no importa de dónde seas, yo te voy a bendecir tu canasta, voy a bendecir tu artesa, voy a bendecir tus vacas, tu ganado. ¿Qué significa esto? Voy a bendecir tu trabajo, voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tus hijos, donde quiera que estés te voy a bendecir a ti, si me crees, bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. No hay manera de que te escapes de la bendición de Dios si le crees, amén. Dios te va a bendecir a tu familia, a tus vacas. Usted no tiene vacas, Bueno, pues, está bien, su trabajo, su esfuerzo. Y las crías de tu esfuerzo también, las crías de tus vacas. Provisión más allá, en el futuro y en todo tiempo. Tendrás abundancia, pero tenga cuidado, porque la abundancia de Dios no es la abundancia que predican muchos por ahí, que andan en helicópteros y aviones. Eso no es una abundancia, eso es una tontería para mí. A menos que usted me quiera comprar un avión. Ya, capaz de tontería, bendición. No, señor, por favor, dejémonos de juegos. Anyway, esos son otros 20 pesos. También la misericordia de Dios, que es inmensurable, no tiene medida. La misericordia de Dios sin medida. Mire, usted no puede medir la misericordia de Dios porque Él ha sido misericordioso con usted. Y mire, para que usted sepa, la palabra de Dios nos dice en Lamentaciones 3:22 que las misericordias de Dios son nuevas. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues no fallan nunca sus bondades. Aquí lo cantamos, ¿verdad? Son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Así es la misericordia de Dios. En el Salmo 103, este canto tan lindo, en los versos 10 al 13, hay una porción que a mí siempre, siempre, siempre me ha gustado mucho. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció Jehová su misericordia sobre nosotros. ¡Wow! Su misericordia sobre nosotros. No nos ha tratado a nosotros conforme a nuestros pecados, ni ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es que Dios bendito sea que tiene tanta misericordia con nosotros. Como está lejos el oriente del occidente, quiso alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así es Dios. Yo uso el dedo para... ¿Ustedes no sabían que así es como trabaja esto, verdad? Mire. Porque Él conoce nuestra condición, ¿verdad? Él nos conoce, Él sabe lo que somos, Él sabe cómo somos. ¿Y sabe qué? Él nos ama y su misericordia sobre nosotros. Qué lindo es nuestro Dios. Mire, leí la historia de un hombre cristiano que en un pueblo pequeño se hizo abogado y llegó a ser el juez del pueblo. Y mientras estaba ejerciendo como juez, se acercó a la corte, o trajeron a la corte, a su mejor amigo de la infancia, porque había cometido un delito. Y por supuesto, siendo un pueblo pequeño, todo el mundo pensó, este lo va a tratar con clemencia, le va a dar una sentencia pequeña a su amigo, va a tener misericordia sobre él. ¿Cuántos de ustedes han visto el juez de Providence, Rhode Island, en YouTube? El juez este que a todo el mundo trata con tanto cariño. Yo, si alguna vez me van a meter preso, allí es que quiero ir, a esa corte. ¿Verdad? ¡Qué lindo! Pero es con justicia, pero con amor. Y esto fue lo que pasó, mire. Este juez, cuando trajeron a su mejor amigo, le presentaron el delito, presentaron el caso, y el juez lo sentenció. Y cuando todo el mundo oyó la sentencia, quedaron atónitos, porque dijeron, ¿cómo es posible si es su mejor amigo? Le puso la sentencia máxima. Le puso la sentencia máxima. Tenía que pagar un montón de dinero a aquel muchacho. Y todo el mundo quedó, pues, ¿quién lo ve? Y eso que es el amigo de él. Y después que terminó, el juez se bajó de la banca y fue hasta la oficina de cobros y pagó la sentencia por su amigo. ¿Sabe qué? Eso es lo mismo que hizo Dios con usted y conmigo. Dios desde el principio te declaró a ti y a mí culpables por el pecado. Pero yo mismo voy a pagar tu sentencia. Y como yo mismo pago tu sentencia, eres libre. Eso es lo mismo que Dios. Esa es la misericordia de nuestro Dios. No solamente la misericordia, sino su fidelidad. Porque su fidelidad es sin falla. ¿A cuántos aquí Dios le ha fallado? Estaba pendiente, no había uno dormido que despertara y dijera amén. Porque a veces eso pasa. Pero Dios no falla, su misericordia nunca falla. No falla, su fidelidad, Él es fiel, no falla. Deuteronomio 7:9 dice que Él guarda el pacto con nosotros. Él ha hecho un pacto con usted y conmigo. Él hizo un pacto con su pueblo. Le dijo, no voy a fallarles. Si usted tiene un pacto con Dios, Él no le va a fallar. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con ellos que le aman y guardan sus mandamientos. Usted séale fiel a Dios. Dios ha hecho un pacto con usted y Él le va a ser fiel a usted. Y mire lo que dice allí, hasta 1000 generaciones, su tan caracácara, tácara, nietos van a poder ver la bendición en sus vidas si usted le es fiel a Dios, porque Él es fiel a usted. Él no falla, Él le va a ser fiel siempre y nunca va a dejar de ser fiel. Y hablando de las promesas de Dios, mucha gente dice, no, han llegado números de gente que investiga la Biblia y dice, en la Biblia hay 2000 promesas, otros dicen 3000, otros dicen 5000, otros dicen hasta 30000 promesas. Y un hombre, maestro de una escuela, decidió, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y soy maestro y me he leído la Biblia 26 veces, me la voy a leer por número 27, solamente para buscar todas las promesas que hay en la Biblia. Y según el cálculo de Everett Storms, se llamaba el hombre, llegó a contar 7,487 promesas que Dios le hace al hombre. 7,487, Dios prometiéndole al hombre. Ahora, promesas de hombre a hombre que un humano le hizo a otro humano en la Biblia, 991. Luego habla de promesas que Dios le hizo a su hijo, a Jesús, 2. Y luego promesas de hombres hechas a Dios, 290. Y otro que hizo 9 promesas que yo no le creo, el diablo, en la Biblia. Cuando las contó todas, el total de promesas en la Biblia son 8,810, según este hombre. Entonces, pero le restamos las 9 de Satanás, porque esas no las queremos creer. Serían 8,801 promesas que hay en la Biblia. De una manera u otra. ¡Wow! Son bastantes promesas. El problema y lo curioso no es la cantidad de promesas que hay. El problema es quién las cumple y quién no falla en ellas. ¿Cuántas promesas Dios ha cumplido? Hasta ahora tiene el récord perfecto, no ha fallado. Todavía no las ha cumplido todas, pero las va a terminar de cumplir. ¿Usted lo cree? Él es fiel, usted no tiene por qué asustarse. Mire, dice que hasta 1000 generaciones después, ni siquiera 1000 años, 1000 generaciones. ¡Wow! Eso es bastante. Dios es fiel. Vamos a las últimas 3 que debe poner en su lista. Redención sin retracción. Dios no se retracta cuando hace algo. La gente se cree que Dios te da algo y después te lo quita. Y Dios te da algo y después te lo quita. Mira, puede ser que Dios te dé algo y te lo quite, o tú lo pierdas o lo que sea, pero la salvación no. I'm sorry, people. No puedo creer que un Dios de tanto amor. Bueno, vamos, volvamos a lo mismo. Piensen esto. La redención de Dios es permanente. ¿Cuántos de ustedes compran en el mall o compran en Walmart o donde sea o en Amazon y después devuelven o lo mandan a devolver algo? Papi, me devuelves esto. Mire, ¿se me acusa eso? Mire, hay gente que vive comprando y devolviendo. No, así no es. Comprando, usando y devolviendo. No voy a pedir que levante la mano. Eso no se hace. Entonces a veces nosotros tenemos un concepto de que, bueno, pues si no me gusta, si no lo quiero, lo devuelvo. Me quedó corto, me quedó apretado, me quedó esto. ¿Y por qué no lo vi en la tienda? Lo devolviste. Pero se te olvidó que los espejos de las tiendas están formulados y diseñados diferente al espejo que tú tienes en tu casa. Y cuando llegaste a la casa, ¡ay, no! Y si te vas a comprar a Riverfront, te toca pagar 20 pesos de parking el día que lo compraste y 20 más el día que lo vas a devolver. ¡Aleluya! Quédate con él mejor, regálalo. Dale más barato. Pero nosotros tenemos ese concepto porque nosotros cuando algo no nos gusta, ¡bla! Cuando algo no queremos, ¡bla! Ahí lo botamos. Entonces usted me está diciendo a mí que al Dios que yo le creo, al Dios que es amor, al Dios que es el Dios de mi salvación, me compró, guardó el recibo para que en cualquier momento lo devuelvo. Si sabía que yo estaba roto cuando me compró, sabía que yo estaba quebrado, quebrantado, que no tenía nada bueno en mí cuando me compró. Entonces, ¿para qué me compró? ¿Para qué pagó? Dios no juega así. Dios sabía lo quebrantado que estabas. Dios sabía que no servías. Dios sabía que eras malo. Dios sabía que estabas roto. Y así pagó en la cruz por ti. Y dijo: yo lo tengo. Es mío. Va a ser mío por siempre. Porque aunque esté roto, así no se queda. Yo lo voy a perfeccionar. Yo lo voy a arreglar. Hasta que llegue a ser como Cristo. Sepa que Él es fiel. Él es fiel. Aun cuando usted es infiel, Él sigue siendo fiel. Dios es tremendo. Él no se retracta. Juan capítulo 5, en el verso 24, Jesús hablando dice: en verdad, mire eso, cuando Jesús dice en verdad, está diciendo: mire, créame, créame. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. No es vida hasta que a mí me dé la gana y te la quito otra vez. Es eterna, es eterna. No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En Juan, allí mismo, capítulo 6, en el verso 40, Jesús hablando de nuevo: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y lo mismo lo resucitaré al final. Déjeme decirle, Jesús orando en el capítulo 17 de Juan dijo: los que me has dado no se pierde ni uno. Estamos en las manos de Jesús, no en las manos de cualquiera. Y Él es fiel. Y Él no se retracta después de haber pagado el precio por usted. ¿Cuántos de ustedes han oído la historia del niño que construyó una barca, un barquito, y lo puso en el agua y se gozaba de ver su barquito flotar? Y se gozaba de ver su barquito hasta que el barquito se empezó a alejar y alejar y ya no lo pudo agarrar y se lo llevó la corriente. ¿Han oído la historia, verdad? ¿Y la canción? El niño se puso muy triste porque él había trabajado muy duro para construir ese barquito. Y triste se fue. Y un día iba caminando por el pueblo cuando en una tienda vio en el mostrador el barquito. Y dijo: pero si ese es mi barquito. Y se fue corriendo adentro de la tienda y le dijo al dueño de la tienda: discúlpeme, señor, pero ese barquito que usted tiene allí en la vitrina es mío. Y el hombre le dijo: sí, hijo, puede ser tuyo si pagas por él. Claro que sí. Yo, no, usted no me entiende. Ese barquito es mío. Y el señor le dijo: ah, hijo, tú puedes decir lo que tú quieras, pero ahora mismo el barquito es mío. Está en mi mostrador, está en mi vitrina. Y si tú lo quieres, lo vas a tener que comprar. Y él dijo: pero si yo mismo lo hice, ese es mi barquito. Dijo: yo no sé si tú lo hiciste o no, hijo, pero aquí cuesta tanto el barquito. El niño se fue muy triste y muy enojado, pero llegó a su casa y le rebuscó en todos los bolsillos a todo el mundo y debajo del sofá, entre los cojines, y agarró sus ahorros hasta que juntó suficiente y fue y compró el barquito. Y después que lo compró, el hombre le dijo: ¿de veras que tú hiciste eso? Sí, yo mismo lo construí. Le contó la historia: se me perdió el barquito. Yo no sé cómo llegó a sus manos, pero él es mío. Le dijo: ah, de veras. Y le dijo: ¿sabes qué? No solamente es mío dos veces, porque yo lo hice y yo pagué por él. ¿No es eso lo que hizo Jesús por ti? Te hizo y luego pagó también encima por ti. Entonces, Dios no se retracta de esas cosas. Eso es lo que Él hizo, eso es lo que Él ha hecho. Gracias a Dios por la redención, amén. Vamos a ver, vamos a las últimas dos. La salvación sin mérito. La salvación sin mérito. Usted no se merece ser salvado. Yo no me merezco. No nos merecemos tanto amor. Sin embargo, Dios nos ha salvado. En Tito capítulo 3, en los versos 4 al 7, la palabra de Dios dice, Tito 3, del 4 al 7: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, ¿qué sucedió? Él nos salvó. ¿Vieron eso? Cuando se manifestó la bondad de Dios sobre la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él mismo, seguimos leyendo hasta el 7, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, ¿por medio de quién? De Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, hechos seamos herederos según la esperanza de la vida eterna que tenemos en Él. Mire, Dios no mira atrás. Dios lo salvó a usted y usted no se lo merece. No hay nada que usted y yo juntos o todos hagamos para que sea suficiente para merecer la salvación. Simple. Es por su justicia, no por la nuestra. Por su bondad, es por su amor, es por su misericordia. Todos necesitamos ser salvados porque todos somos pecadores y estamos condenados sin Él. ¿Comprende, verdad, la magnitud de la bondad de Dios que se manifestó a nosotros? Y por último, la gracia sin culpabilidad. Como le dije antes, hace un ratito hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Dios le ha concedido su gracia para que usted no tenga que cargar con la culpa del pecado. Usted es salvo por gracia y solo por gracia, de la única manera. En 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17, deja saber, hemos sido hechos nuevas criaturas. ¿Cuándo? Cuando estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿es qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas todas nuevas. Mire qué lindo. De modo que, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Todo esto proviene de quién? No de usted, es de Dios, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Dios no nos toma el pecado en cuenta cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Eso se llama gracia. No tenemos que cargar con las culpas del pasado. ¿Cuántas veces habrá oído usted la gente que dice, no, es que antes de irnos aquí las vamos a pagar todas? Pues páguelas usted, porque yo no tengo que pagar nada. Cristo pagó por mí. ¿Qué cosa? Que queremos martirizarnos y queremos pensar que nosotros vamos a poder dar suficiente o sufrir suficiente como para pagar por nuestras culpas. Si así fuera, ¿para qué murió Cristo entonces? No tiene sentido. Cuando nosotros pensamos que tenemos que pagarlas todas aquí antes de irnos, en lo que le estamos diciendo a Dios, lo que hizo tu hijo no valió la pena, no fue suficiente, te quedaste corto, ahora me toca a mí sufrir todo esto. ¡Wow! No. Eso es ser un desagradecido o un malagradecido, no sé cómo usted le diga. ¿Sí? Eso es ser un malagradecido. Pensar que nosotros vamos a cargar con eso. No, usted no puede. Mire, una vez un pastor había hecho un error, había cometido un pecado, había estado muy mal, hizo algo muy malo. Y una señora en la iglesia, aquí no hay ninguna de esas, yo creo, ¿verdad? Eso por ahí en otra iglesia. No crea. Pero no voy a mirar a nadie, les prometo. Y esta señora venía al pastor. Pastor, mire que Dios me habló y Dios me dijo. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Hasta que un día, y se sentía el pastor como acusado, decía, esta señora sigue encima de mí. Yo sé que hice mal, yo sé que fallé, pero ahí está, mire que Dios está hablando y Dios está diciendo. Y el pastor ya estaba como así cargado y le dijo, mire, le voy a pedir un favor, hermana. Hágame el favor, como usted tiene esa conexión con Dios tan chévere, háblele a Dios y pídale a Dios que le diga lo que yo hice hace 20 años. Esa estuvo fea. Pregúntele a Dios. Y ella dijo, pues voy a orar. Y el tipo dijo, ya vas a ver. Se fue la hermanita a orar y orar y orar. Como a las 2 semanas el pastor llegó y dijo, bueno, ¿y qué le dijo Dios? Le dijo, ¿cómo así? Yo le pedí que orara para que Dios le dijera qué fue el pecado que yo cometí hace 20 años. Le dijo, sí, ya lloré. Y Dios me contestó. ¿Oh? El hombre dijo, ¿y qué le dijo Dios? Dios me dijo que él ya se olvidó. Y nosotros a veces andamos cargando y no nos queremos olvidar. ¿Qué tipo de gracia ejercemos nosotros? Mire, apúntenlo en su lista. Sepa que Dios ha tenido gracia y que usted no tiene que cargar las culpas de su pecado siempre y cuando usted entienda por fe que Cristo ya las pagó por usted. Ya las cargó. Las puso sobre los hombros de Cristo porque ni usted ni yo las podíamos cargar. Sublime la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Dios es lleno de gracia. Mire, hubo otro cristiano que se murió. Y cuando llegó allá, al portón del cielo donde está San Pedro, ¿verdad? Okay. Allá llegó, y sepa que esto es una fábula, por favor, no es tampoco para que lo tome en serio. Y el hombre llegó y San Pedro le dijo, bueno, ya sabes cómo haces para entrar. Y él le dijo, no, pues explícame cómo es la cosa, porque yo sí quiero entrar. Yo he sido cristiano por mucho tiempo. Y San Pedro le dijo, bueno, esto es bien fácil. Esto es un sistema de puntos. Necesitas 100 puntos para entrar al cielo. Tú me dices lo que tú hiciste, yo te digo cuántos puntos has ganado y determinamos si entras o no. El hombre dijo, no, hombre. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? Esta debe ser, esta se debe pasar como 300 puntos. Yo estuve casado con mi esposa y me la aguanté por 50 años y le fui fiel. Nunca le fallé. Y el hombre dijo, eso está bueno. 2 puntos. ¿Cómo? 2 puntos. ¿Cómo así? Esto es increíble, esto no puede ser. El hombre dijo, tranquilo. Pedro le dijo, tranquilo, dígame algo más, vamos a seguir acumulando, a ver si llega. Digo, mire, mire, desde que yo recibí al Señor, nunca fallé en la iglesia, todos los domingos, mira, ahí, todos los domingos, nunca fallé. Por 30 años que fui cristiano, nunca fallé. Le digo, esa está buenísima, 5 puntos. ¡5! ¿Cómo así? Entonces llevo 7 nada más. Me faltan 93. ¿Qué? ¡Wow! Pero bueno, dime qué más. Digo, no, de seguro que a Pedro lo agarro en esta. Le digo, mire, en mi iglesia nosotros tenemos un ministerio de cocina. Tenemos una cocina en el pueblo y le damos alimento a todos los pobres, a los vagabundos. Hemos alimentado miles y miles de personas y eso fue idea mía. Yo fui el que la comencé. Ajá. Y Pedro le dijo, wow, esa está tremenda. 10 puntos. Yo, ¿cómo así? Lo que tengo son 18. ¿Cuánto más me va a faltar? Y le dijo, usted dígame más. Y le dijo, no, si es así, entonces aquí solo por gracia se entra. 100 puntos. Venga. Carlos, nada puedes hacer, es por gracia, ¿sabes? ¿Verdad? Nada puedes hacer, lo mal, nada has hecho, no te creas. Solo por la gracia de Dios, cada uno de nosotros entendamos, solo la gracia de Dios nos concede entrada al trono celestial y a la vida eterna en Cristo Jesús. Tenga esta lista que le acabo de dar y apúntela ahí. Esta semana, cuando se reúna con su familia, compártala, mediten y órenla. 9 cosas que Dios le ha dado: su amor, su perdón, sus promesas, sus bendiciones, su misericordia, su fidelidad, su redención y su salvación y su gracia. ¿No es eso más que suficiente? Todos los días deberíamos estar agradecidos con tanta bendición, con todo lo que Dios hace.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.